Guardián, bases para una educación del siglo XXI. Así se llama el documento que ha redactado el PNV y que, en caso de ser aprobado, servirá como base para la próxima ley de educación en la comunidad autónoma vasca. Un documento que nace acompañado de gran polémica y porque, como dicen las voces críticas, pues no sienta las bases para acabar con uno de los grandes problemas de la educación, un problema básico como es el de la segregación. Una de esas voces críticas es el sindicato Steilas, y al otro lado del teléfono pues tenemos desde este sindicato a Nagore Iturrioz, a quien ya saludamos. Muy buenas, Nagore, ¿qué tal? ¿Vai, Nagore? A ver, te hemos perdido.
Aquí,
vale, ahora sí se te oye.
Arratsaldeon.
Bueno, Nagore, estamos hablando de este documento que servirá de borrador para la nueva ley de educación de la comunidad autónoma vasca y que ha nacido pues entre críticas. Un documento que nace supuestamente tras un proceso participativo, ¿no?, en la comunidad educativa.
Bueno, se podría decir, no sé, como una teatralización, ¿no?, de un proceso participativo, a nuestro parecer, al menos, porque sí que es verdad que se ha intentado de alguna forma revestir de participación todo el proceso, pero que nosotros, en principio, desde septiembre, ya sabíamos, y así hizo público también, que había un acuerdo entre los distintos partidos políticos para sacar esto adelante. Entonces, es bastante difícil comprender que haya un acuerdo sobre algo que todavía no se ha redactado, lo cual hace sospechar que las bases de este acuerdo ya se estaban, de alguna forma, cociendo en verano, ¿no? Uh-huh. Entonces, después sí que es verdad que ha habido diferentes espacios en los que hemos podido reunirnos, bueno, pues tanto con el Departamento de Educación, de forma aislada, que tampoco han sido tantos encuentros. Hemos podido participar también en el Parlamento, pues contando lo que a nosotros nos parecía que era interesante para abordar la realidad de la educación en Euskal Herria, en Euskadi en este momento. Pero bueno, esa es la participación, hasta ahí llega la participación, y nosotros ya hemos hecho público que el proceso ha sido totalmente vertical para nuestro gusto, porque más de 90 ponencias ha habido en ese, ¿no?, en lo que iba a ser el documento, esto en esa gestación, y poco de lo que hemos ido diciendo allí está en el documento, ¿no?
Si no me equivoco, de Steilas nada, ¿no? No se ha aceptado ninguna aportación.
De Steilas prácticamente nada, porque hay un problema que es de origen, ¿no? Que el problema, que Steilas, como bien sabéis y como ibas mencionando tú, lo que remarcamos constantemente es que hay un problema de segregación y que esto es fruto de un sistema dual que segrega estructuralmente. Y claro, esto es lo que hay que subsanar, el problema en esencia es ese. Y para eso hay que cambiar la actitud.
Sí. Cuéntanos un poco, ya que hablamos de esto, en qué situación, como estamos hablando de un sistema dual, cuéntanos en qué situación, cuáles son los porcentajes, ¿no?, de alumnado público y privado, para la audiencia que igual pues se le va a quedar esa curiosidad, y comparándolo con otros territorios o países, un poco qué consecuencias se saca de esa comparación.
La verdad es que es inaudito para la mayoría de nosotros. Cuando decimos los números, es que es Euskal Herria. Cuando decimos un sistema dual, queremos decir que tenemos un 51% de sistema público y un 49% de sistema privado concertado. Para que nos hagamos una idea, en Guipúzcoa, por ejemplo, todos los centros que nosotros comúnmente llamamos privados son concertados, incluyendo los del Opus. Es decir, la concertación que hay en Euskal Herria es prácticamente un 50% de la red de educación. Solo equiparable a la de Madrid, que no miramos con tan buenos ojos las políticas de Madrid, ¿no? Creo que las miramos bastante por encima y a veces bastante desde la izquierda, pero luego, si venimos al Oasis Vasco, lo que tenemos es un 50% de privada y toda concertada. Solamente Bélgica nos gana en Europa en concertación. O sea, somos los segundos con más concertación de toda Europa. O sea, es un problema, obviamente, que acuciante, y que además genera una realidad que se observa en las calles, porque esto también lo tenemos muy claro, que cuando decimos aquello de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Es verdad que ya sabemos cómo dan, pues, la aritmética política cuál es, y ya sabemos cómo dan los números para sacar esta ley, pero no habrá paz social. Es decir, barrio a barrio vemos que este conflicto pues toma formas muy complejas, y además que están muy arraigadas en las familias, en las cuadrillas, y pues una realidad que tiene que ver con una visión muy elitista de la sociedad, ¿no?
Pues si quieres vamos un poco a analizar este documento, que bueno, desde Steilas pues ya habéis hecho un análisis bastante profundo, habéis sacado vuestras conclusiones y las habéis hecho públicas, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, qué es lo que opinas del borrador, cuáles son las principales críticas y cómo creéis que va a afectar a la calidad educativa, si es que fuera aprobado, claro.
Sí, yo creo que el problema principal es la titularidad, que es de lo que nosotros estamos hablando todo el rato. Creemos que sí que es un momento, una oportunidad para la educación en este momento para dar un paso adelante, pero para eso lo que necesitaríamos sería hacer un proceso de publificación progresiva. Es decir, en el 93 ya una ley, la ley de la Escuela Pública Vasca, en la que se dio una publicación parcial, sobre todo, ¿no?, de las ikastolas, y lo que le estamos pidiendo es que se acabe con la concertación universal y los centros que cumplan ciertos servicios sociales, o sea, que hagan una función social, por así decirlo, se publifiquen. Por eso, la titularidad es el eje de todo esto. Pero han retorcido un poco el concepto de la titularidad pública y se introduce lo que llaman el servicio público. Y en tanto en cuanto un centro educativo de un servicio que consideren público, aunque tenga una titularidad privada, se entenderá como público y se le subvencionará en su totalidad. Lo cual también es absurdo porque los centros privados ya están subvencionados en su en la totalidad a día de hoy. Pero bueno, en cualquier caso, la diferencia que la titularidad privada tiene es que pueden tener otras fuentes de ingresos, como cooperativas, festejos, que son las que van a proporcionar pues piscinas, spas, canchas de tenis.
Cuotas no, pero pero en realidad sí que, bueno.
Claro.
A ver las islas, ¿no? ¿Qué diría?
Claro, se le suman a eso las cuotas, claro, porque primero tienes que, si la titularidad es privada, tiene ánimo de lucro, lo cual la pública no tiene. Por tanto, puede tener fuentes de ingreso diversas. Pero además de eso, las cuotas que quieren prohibir, que esto lo recoge la ley como si fuera un avance terrible, las cuotas ya están prohibidas por la ley de 1987, o sea, pero están prohibidísimas. Y se cobran porque no hay una voluntad de modificar eso. ¿Quién nos asegura que ahora, porque saquen otra ley, de alguna forma, si no se está haciendo cumplir lo que está en vigor, ¿qué nos podemos esperar, no? Lo que hace falta es cambiar la titularidad y no poner parches. Es la estructura en sí la que segrega, ¿no?, como te decía. Entonces, ese sería el primer punto. Luego hay otros preocupantes también, como por ejemplo la descentralización. Se busca la autonomía de los centros y eso en parte es positivo. Nosotros sí que somos de un poco de kilómetro cero. Creemos que es bueno que la toma de decisiones...
Cada territorio tiene sus particularidades, ¿no?, y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero...
Eso. Pero hay que regularlas, porque lo que tenemos ahora mismo, el problema que tenemos, es que hay una diversidad muy grande de centro a centro. Hay diferencias de centro a centro. Entonces, si tú coges centros, a mí se me ocurre, yo, por ejemplo, que soy de Guipúzcoa, ¿no? Yo aquí tengo centros incluso dentro de la pública, en barrios como Bidebieta, se me ocurre, pues que son barrios con un índice socioeconómico cultural muy bajo. Entonces, ahí las AMPAs, los claustros, el centro no tiene fuerza para llevar proyectos adelante. Entonces, tú le das autonomía, pero si el centro no tiene fuerza, lo que va a generarse es más diferencias entre los centros, incluso entre los públicos. Que estas son estas lógicas muy, muy yanquis, ¿no?, de muy individualistas en el fondo, de responsabilizar a cada centro de lo que vaya a ser su futuro. Y esto no tiene que haber una intervención por parte del Departamento de Educación, en este caso una regularización que provea de los recursos necesarios a todos los centros y sobre todo a aquellos que sean más, digamos, que más lo necesiten, ¿no?
Entonces, y esto nos llevaría, ¿no?, pues no solo a una educación segregada, sino que yendo más hacia allá en nuestras reflexiones, pues afectaría a la sociedad de una manera muy preocupante, ¿no? Porque una educación segregada, pues quiere decir una sociedad segregada, ¿no?
Totalmente. Es que ese es el problema, que la gente yo creo que no concibe la importancia de la educación y la función, ¿no? Porque lo que se hace en los centros educativos va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos. La educación es un espacio de socialización y que tiene como objetivo también compensar las diferencias de origen. Entonces, por eso es importante que sea el lugar de encuentro de quienes somos distintas y de quienes tienen más y menos. Por ejemplo, con el euskera, que se está usando tanto, ¿no?, para argumentar que, pues, pues que hay gente que no se quiere mezclar por otra, por lo visto, porque no tiene opción de hablar euskera. Claro, pues que hay que dar euskera a quien menos euskera tiene. Ese es el objetivo. Todas nos vamos a enriquecer de eso, sino lo que vamos a tener en el futuro, por ejemplo, es una sociedad en la que solo van a hablar euskera pues quienes han ido a centros concretos y el resto de la sociedad que no ha podido acceder a eso, pues y así perdemos el euskera, por poner un ejemplo.
Que es uno de los temas también que están ahora mismo, ¿no? Pues en este debate, ¿no? El tema del euskera. No, claro, porque por un lado están las ikastolas, ¿no? Que es llevan la bandera de la euskaldunización, pero por otro lado, pues claro, no tiene sentido tampoco, ¿no? Solo claro, euskaldunizar claro. Una pequeña porción de la población y abandonar al resto, ¿no?
Y además, en la lógica en la que me preguntabas antes también, ¿no? ¿Va a generar qué tipo de sociedad? Una sociedad en la que la gente que tiene el privilegio de poder acceder a un centro no público, digamos, ¿no? Es la que va a hablar euskera. Entonces, el euskera va a ser la lengua de quienes. No queremos que quienes... Claro. No
crearía un rechazo también, ¿no? Por parte de un sector muy amplio, que eso sería lo peor que le podría pasar al euskera, ¿no?
Lo peor, porque el euskera, o sea, justamente yo creo que su idiosincrasia es la contraria, es lo que queremos pensar, ¿no? Y eso pues con un montón de casuísticas. Pero también es verdad que con el euskera las realidades depende de, o sea, tienen mucho que ver, hay diferencias geográficas, por decirlo así, ¿no? En Guipúzcoa, por ejemplo, es mucho más hegemónico el euskera que en Araba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, efectivamente, en algunos lugares va a tener que tomarse medidas concretas ad hoc a la realidad del centro. Igual, por decirte, se me ocurre aquí en Ibarra, en Guipúzcoa, pues probablemente no tengas que poner recursos adicionales para euskera, porque todo el mundo habla euskera, ¿no? Es hegemónico. Pero en Oyón sí. Entonces, eso también son intervenciones que habrá que hacer de forma concreta, pero decir que los centros públicos que no manejan el euskera o que no se trabaja el euskera son justamente la escuela pública vasca quien más ha euskaldunizado en los últimos 30 años. Lo que pasa que es un lugar de encuentro de realidades muy diversas y también geográficamente, como te decía, pues bueno, atienden realidades muy diversas.
¿Sí? Otro de los asuntos también que ha levantado críticas, pues puede parecer un asunto menor, un poco más de infraestructura interna, ¿no? Pero sería, por ejemplo, el papel que se les da a las direcciones, ¿no? de los centros, que, bueno, según habéis criticado desde el sindicato, pues de alguna manera se quiere crear un sistema, ¿no? Más clientelar, en el que la dirección sería la que tomara pues decisiones de manera autónoma y se rompería un poco esa igualdad que existe, ¿no? Entre trabajadores y trabajadoras dentro del sector.
Sí, esto nos parece preocupante porque además esta ley, digamos que se mira mucho en la ley de educación catalana, el proceso que ya se dio en Cataluña, y de alguna forma lo que quiere este gobierno del PNV, como suele, funciona en una lógica, digamos, muy de la excelencia, ¿no? Del liderazgo, y en el fondo es de integrar de alguna forma lógicas gerenciales en centros públicos.
Porque esa era la palabra, gerencial, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, esos son muy, muy empresariales, muy gerenciales, porque lo que al final quieren generar una jerarquía dentro del centro educativo en el que hasta ahora las direcciones se han ido eligiendo de forma democrática y ahora de alguna forma se profesionalizaría la dirección. Lo cual en parte tampoco es malo, es decir, que hay que dar una estabilidad a los grupos directivos, hay que, igual no estamos más, en lugar de darles recompensas económicas, de repartir el trabajo de forma más equitativa, pero bueno, se puede mejorar la situación de los grupos de dirección, etcétera. Pero el objetivo, la idea es darle un liderazgo mediante cierto tipo de formaciones y a la vez acompañar esto en la lógica de la carrera profesional con un añadido económico y generar una jerarquía respecto de los demás y las demás trabajadoras, ¿no? Y esto es lo que no nos gusta. En Cataluña, de hecho, que esto se aplicó, en los centros educativos, la dirección tiene derecho a cambiar el proyecto curricular. Tiene derecho, o sea, a contratar y despedir al personal, claro. A nosotros esto nos parece terrible, porque nosotros tenemos procesos de transparencia para todo eso, que si lo dejas en manos de dirección, pues bueno, puede ser peligroso.
Y ya para ir Para ir terminando, bueno, también se habla bastante de la nueva rama de bachillerato, ¿no? Que, bueno, no sé, ¿cuál es vuestra opinión sobre esto? No sé, puede parecer también, a algunas personas parece que se puede estar devaluando un poco la educación pública y esto, claro, pues favorecería, ¿no?, a una universidad privada. Luego, pues, tendrías que pagarte una educación privada si es que sales de la pública sin los suficientes conocimientos o, ¿no? No sé cómo lo veis.
Pero perdona, me dices que se va a devaluar el bachillerato, es que no te he oído. Sí,
una nueva rama de bachillerato, ¿no? Va a haber cambios en bachillerato y, bueno, algunas voces dicen pues que es un poco como para hacer un pase para todo el mundo, ¿no? Y que el título salga más barato, digamos, de alguna manera. Y bueno, pues el nivel también vaya bajando, ¿no? Con lo cual, claro, pues luego la gente tendría que recurrir a educación privada, ¿no? Másteres, etcétera, porque...
Hombre, yo entiendo que eso me preguntas por las reformas que vendrán de la LOMLOE, que todavía están por verse que va a haber ahí, pero ahí sí que había una parte en la que se iba a diversificar la oferta en bachillerato y se iban a dar, como digamos, más ramas, que esto está por ver, porque, quiero decir, mucho de lo que se redacta luego hay que ver cómo se aplica. Entonces, por ejemplo, si se van a dar ramas distintas en bachillerato, hay que ver cuál es el mínimo para generar grupos, por ejemplo. Te digo, si, no sé cómo decirte, se me ocurre, si, por ejemplo, si se quiere un bachillerato artístico, si tú quieres hacer un bachillerato artístico, tienes solamente un centro en todo, bueno, aquí en San Sebastián, uno solamente donde puedas ir. O sea, quiero decir hablan de dar una oferta concreta, pero luego hay que ver cuáles son los recursos que se pone para llevar eso adelante. Muchas veces son muy escasos y no se pueden llevar, ¿sí? En cualquier caso, lo que me dices de, obviamente, cuanto más arriba vamos en el sistema educativo, más privatizado está. Aunque, bueno, el 0-2 está totalmente privatizado, también es verdad, ¿eh?
También es verdad,
las guarderías, sí. Por arriba y por abajo es por donde más privatizado está, ¿no? Pero, obviamente, en las universidades se está haciendo, bueno, ahí sí que es terrible, ¿no? De todo lo que es efectivamente de bachillerato y todo lo que tiene que ver con másteres, aquí, por ejemplo, en Gasteiz, bueno, en UNEIS, por ejemplo, ¿no? O sea, se duplica una oferta que innecesariamente, totalmente privada y encima subvencionada. O sea, y este tipo de cosas, pues claro, tiene todo que ver con la mercantilización de la educación, porque hay muchísimos intereses.
Que ese es otro problema de fondo también, ¿no? De la educación.
Claro. Claro, por eso cuando yo el primer punto que te he dicho, el problema es la titularidad, es que creo que, hablemos lo que hablemos y hagamos los procesos participativos que hagamos, hay un interés de fondo que siempre va a evitar que lleguemos a cambiar la titularidad en Euskadi, porque hay intereses económicos, obviamente.
Bueno, Nagore, pues no sé si nos hemos dejado algo que te interesaría remarcar.
No, yo creo que ya he hablado mucho.
Pues te agradecemos mucho, Nagore Iturri, desde el Sindicato Steilas, que nos hayas hecho un poco este repaso de la valoración que hacéis de las bases para una educación del siglo XX, que será, bueno, este documento que será la base para la nueva ley educativa. Así que gracias y, bueno, hasta cuando queráis.
Eskerrik asko zuei por darnos voz.
Venga, agur.
Agur.